Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Números, llegamos al capítulo 16, el cual nos revela una de las rebeliones más graves del pueblo de Israel en contra de la autoridad de Dios. La rebelión, entre todas las cosas malignas y los pecados de la humanidad, es la única que acarrea las mayores consecuencias negativas de parte de Dios. Esto se debe a que el objetivo de cualquier rebelión es la autoridad, la cual proviene de Dios y es el propio Dios. El pueblo de Israel cayó en actos de rebelión en contra de Dios y su autoridad delegada en muchas ocasiones. El libro de Números relata las etapas continuas y progresivas de la rebelión que finalmente desencadenó la ira de Dios y su consecuente juicio. Pues bien, hoy hablaremos de todo esto en la octava parte de este tema que hemos titulado Sus Jornadas. Y hoy nos acompaña Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
Me alegra estar aquí para este programa.
Sin duda, este no es un tema sencillo de hablar, ¿verdad?
Usted tiene razón, Víctor. No es fácil hablar acerca de este tema tan sobrio. Pero sin duda esta palabra nos iluminará y será muy útil para todos nosotros.
Antonio, la etapa inicial de esta rebelión comenzó con la murmuración de las personas. Luego empezaron a quejarse abiertamente respecto a la comida y a sus condiciones de vida en el desierto. A renglón seguido, los familiares cercanos a Moisés, es decir, Aarón y Miriam, se vieron atrapados en esta rebelión. Y después llegaron 10 de los 12 espías con un informe muy desalentador respecto a la buena tierra. Moisés era la autoridad delegada por Dios en ese momento y era quien hablaba de parte de Dios al pueblo. Por lo tanto, rebelarse contra Moisés equivalía a rebelarse contra Dios. Sin duda, este era un patrón que se había repetido a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué nos puede comentar en cuanto a esto?
Como usted ha señalado, en el libro de Números, las rebeliones se vuelven cada vez más graves y serias a medida que avanzamos más y más en este libro. Y ahora, en el capítulo 16, llegamos al punto en que la rebelión es directamente en contra del gobierno de Dios y en contra de aquellos a quienes Dios ha establecido como sus autoridades delegadas para representarlo a Él en su gobierno entre su pueblo. Así que aquí podemos ver la terrible gravedad de esta rebelión en especial.
Así es, Antonio. Es sorprendente ver cuántas rebeliones continuas ocurrieron con el pueblo de Israel. Eso nos hace considerar que el problema de la rebelión se relaciona con algo que está en el interior del hombre, ¿verdad?
Eso es muy cierto. Incluso los grandes milagros que Dios hizo por su pueblo no pudieron subyugar la naturaleza rebelde de ellos.
Bien, antes de ir al primer segmento, quisiera leer algunos versículos del capítulo 16 de Números. En los versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron delante de Moisés con algunos de los hijos de Israel, 250 líderes de la asamblea que fueron convocados a la reunión, varones de renombre, y se congregaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Vosotros abarcáis demasiado, porque toda la asamblea, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué entonces os exaltáis sobre la congregación de Jehová? Luego, en los versículos 4 y 5, está la reacción de Moisés que dice: cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a toda su compañía diciendo: en la mañana dará a conocer Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escoja, lo acercará a sí. Con esta lectura bíblica, entremos pues al primer segmento del mensaje con Winnesley. Adelante.
We come to another rebellion.
En este mensaje hemos llegado a otra rebelión. En este caso fue una rebelión en una escala mucho, pero mucho mayor, la cual arrastró a más de 250 personas. Primero, necesitamos ver quiénes eran los rebeldes. Coré, descendiente de Leví, era de la misma tribu que Moisés y Aarón y servía a Dios junto con ellos. Por ser un levita, uno que servía, él acampaba en el centro del campamento. Incluso era uno de los líderes entre los levitas. Después estaban Datán, Abiram y On, que eran descendientes de Rubén, el primogénito de Jacob. Ellos deberían estar tomando la delantera entre los hijos de Israel, según su derecho de nacimiento. Y con ellos también estaban 250 líderes de la asamblea, hombres escogidos de la congregación, y eran hombres de renombre. Y estos eran los líderes que tomaban la delantera, y ellos estaban en el centro de la administración. Y por esto el espíritu de la rebelión se propagó, y esta rebelión constituyó una gran prueba, una prueba muy dura para Moisés y Aarón, porque esta vez la rebelión estaba dirigida en contra del centro mismo del gobierno.
Como ya mencionamos en programas anteriores, la rebelión del pueblo de Israel se inició con Miriam y Aarón. Sin embargo, Aarón fue aclarado cuando vio el juicio de Dios en contra de su hermana. Pero en este caso, la situación es mucho más difícil, porque involucra a 250 de las personas que tomaban la delantera, los varones de renombre dentro del pueblo de Israel. Entonces, Antonio, ¿qué fue lo que sucedió?
Bueno, esta rebelión en el capítulo 16 ahora se estaba extendiendo. Como recordaremos, al inicio del capítulo 11, la rebelión entre los hijos de Israel comenzó en los alrededores del campamento, cuando el pueblo murmuró en contra de Moisés. Y entonces Dios tomó ciertas medidas respecto a esa rebelión. Más adelante, en el capítulo 11, la multitud mixta que estaba entre los hijos de Israel, aquellos que no sabían de quiénes habían nacido o a qué familia pertenecían, esa multitud mixta se dejó llevar por su apetito desenfrenado por la comida que habían disfrutado en Egipto y despertaron la codicia de los hijos de Israel. Entonces Dios tuvo que tratar con esa rebelión. Esas dos primeras rebeliones no fueron tan centrales. La tercera rebelión fue la rebelión de Miriam y Aarón, la cual fue más cercana, porque ellos eran parientes de Moisés y eran profetas a quienes Dios había levantado para hablar por él. Moisés era el portavoz de Dios directamente. Miriam y Aarón también eran profetas, pero ellos no eran el oráculo de Dios entre su pueblo. Sin embargo, ellos se levantaron y quisieron estar al mismo nivel de Moisés al hablar por Dios. Dios trató con esa rebelión al hacer que Miriam quedara leprosa. Esa rebelión estuvo más cercana al gobierno de Dios. Y entonces el juicio de Dios fue más severo, pero no tan definido. Miriam no murió ni pereció. La cuarta rebelión fue en los capítulos 13 y 14, donde los 12 espías fueron a la buena tierra para espiarla. 10 de ellos regresaron con un mal informe, y toda la congregación se juntó con ellos. Esa fue una verdadera rebelión en contra de Dios. Y ahora aquí en el capítulo 16 tenemos la quinta rebelión con Coré, Datán, Abiram, On y 250 líderes de la asamblea. Y a la postre, esa rebelión se extendió a toda la congregación del pueblo de Israel. Así que esto nos muestra que el asunto de la rebelión en el pueblo de Dios se manifestó de una manera progresiva, comenzando en las afueras del campamento y luego avanzando hacia el centro, donde operaba el gobierno de Dios con Moisés y Aarón. Podemos ver lo grave que fue esta rebelión y cómo desafió directamente el gobierno de Dios entre su pueblo, porque trató de derrocar a la autoridad delegada, es decir, Moisés y Aarón, a quienes Dios había designado para representarlo en su gobierno entre Israel. Y es muy revelador notar cuál fue la naturaleza de esta rebelión aquí en el capítulo 16. De hecho, también en el capítulo 12, con Miriam y Aarón, la propia raíz de esa rebelión fue la ambición del hombre por tener una posición más elevada. Coré, Datán y Abiram eran levitas, no eran sacerdotes. Pero aquí en el capítulo 16 se rebelaron en contra de Moisés y Aarón y los desafiaron al decirles que ¿por qué razón ellos no podían ser sacerdotes? Ellos eran levitas, pero no eran sacerdotes. Sin embargo, tenían la ambición de tener una posición más elevada entre el pueblo de Dios. Esa era una posición que Dios no les asignó a ellos. Así que esto provenía de su propio deseo por tener algo para ellos mismos. Esta es la ambición. Esto es algo terrible que está en la naturaleza caída del hombre.
Así es, Antonio. La rebelión se basa principalmente en la ambición y no solo está presente en el Antiguo Testamento. Es una lucha de poder que también puede verse en el Nuevo Testamento. La ambición también tentó a los discípulos del Señor Jesús. Y en cuanto a esto, en Mateo 20, del 20 al 21, dice así: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Di que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y continúa diciendo en el versículo 24: Cuando los 10 oyeron esto, se indignaron por los dos hermanos. Regresemos con Winnesley.
Now, the cause of the rebellion.
Ahora, la causa de la rebelión.
The struggle for position.
La causa es la lucha por posición y poder. En la lucha por el poder, lo único que puede juzgar y exponer al factor verdadero es Dios mismo. Así que Moisés era la autoridad delegada por Dios, y él prefirió entregar el caso a la autoridad máxima. Él no luchó en contra de los rebeldes, sino que presentó a los rebeldes delante de Dios para que él juzgara, para que él hablara y para que Dios expusiera la verdadera situación. Este asunto de la ambición por posición y poder es como un topo que siempre causa problemas al pueblo de Dios, y este topo daña el plan de Dios y también mata a su pueblo, al pueblo de Dios. Si leen el capítulo 16, se darán cuenta qué clase de problema era este. Yo admiro la valentía de Moisés al confrontar este problema. Los rebeldes no solo lo atacaron a él, sino que también se rebelaron en contra de él como la autoridad delegada por Dios. Debemos tener en mente que este asunto de la ambición por el poder está en todos nosotros. Está en nuestra sangre. Todos debemos ser cuidadosos con este topo que está dentro de nosotros. ¿Ven? aún la primera generación de los seguidores de Cristo, ¿qué problema había entre ellos? Siempre tuvieron problemas con la lucha por poder. En un momento muy crucial, cuando el Señor estaba yendo camino a Jerusalén para ser crucificado, les dijo a sus discípulos lo que iba a suceder, que iba a ser crucificado. ¿Y pueden creer ustedes que ellos lo oyeron? A ellos no les importaba lo que él dijo. Mientras que el Señor les hablaba acerca de su muerte, ellos estaban en lucha por el poder. ¿Quién será el líder? ¿Quién será el mayor? ¿Verdad? Y aún la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó al Señor para pedirle que pusiera un hijo suyo a la derecha y el otro a la izquierda cuando entrase en el reino. ¿Pueden ustedes creer esto? Esto nos indica claramente que había una lucha por poder entre los discípulos. Si leen el libro de Hechos y todas las epístolas, se darán cuenta que la lucha por el poder se inició desde los primeros días de la vida de iglesia. Ananías y Zafira, que fueron una pareja que mintió a Dios, ¿pero por qué? Aparentemente no luchaban por poder, pero de hecho, su mentira fue una lucha por poder. Ellos querían ser más importantes. Ellos querían ser los mayores. Ellos deseaban estar por encima de los demás. ¿Y qué es esto? Es la lucha por el poder. Y al final de las epístolas, Juan menciona que había uno que estaba luchando por el poder que se llamaba Diótrefes. Y según toda la historia de la cristiandad, toda la historia es una historia de lucha por el poder.
Esta historia de la lucha por el poder se ha repetido en la cristiandad una y otra vez. Y algo que me llama la atención es que el ataque de los rebeldes a Moisés no solo fue un ataque contra su persona, sino un ataque en contra del arreglo soberano de Dios. Sin duda, este es el principal problema. Entonces, Antonio, ¿qué nos puede comentar respecto a la ambición por el poder?
La rebelión ataca el gobierno de Dios, ataca el arreglo que Dios dispone para su gobierno entre la humanidad. Dios había dispuesto que Moisés y Aarón fueran sus autoridades delegadas entre los hijos de Israel. Pero la rebelión en la naturaleza caída de los hijos de Israel atacó esa autoridad. Por supuesto, podemos rastrear esto hasta la rebelión inicial en todo el universo, es decir, la rebelión de Satanás o Lucifer en contra del propio Dios. Esa fue una rebelión directa contra Dios y su autoridad divina, contra su derecho divino para gobernar el universo. Lucifer debería haberse contentado con la alta posición que Dios le había asignado, como el principal entre todos los ángeles. Él era el arcángel, pero quería algo más. Él quería tener su propio trono, al mismo nivel del trono de Dios, y por eso llevó a cabo una rebelión. Y es impresionante ver que muchos ángeles lo siguieron y se convirtieron en los principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que están operando sobre la tierra para crear y fomentar la rebelión entre el linaje humano. Ahora bien, cuando vemos la condición del linaje humano actualmente, ¿qué es lo que vemos? Vemos la lucha por el poder en todas partes. La lucha por el poder está en el lugar de trabajo, está en la política, está en todo. Es la lucha por ganar más poder, por ganar más reconocimiento, por ganar una posición más elevada. Inconformes con todo lo que ya tenemos, queremos mucho más para nosotros mismos. Y finalmente, esta lucha por el poder toca el gobierno universal de Dios entre la humanidad. Por eso es tan grave y Dios tiene que tratar con esto de una manera muy severa.
Eso es verdad, Antonio. Y este es un problema que no solo afecta a aquellos que están cercanos al poder, sino que tiene un efecto indirecto en el pueblo de Dios, donde se lleva a cabo el verdadero daño. Bien, nos queda todavía el segmento de conclusión. donde veremos que la rebelión progresiva, que se inició con 3 personas, finalmente afectó a 250 personas y al final a todo el pueblo de Israel. Esto introdujo el juicio de Dios. Regresemos con Winnesley.
Al ver la condición presente del mundo, podemos ver que el gobierno de Dios está allí, de pie, y todo está bajo su autoridad y todo está en sus manos. Ahora, el juicio de Dios, que ocurre en el capítulo 16 de Números, fue triple. Coré, junto con toda la asamblea en contra de Moisés y Aarón, estaban a la entrada de la tienda de reunión. Y esto obligó a Dios a aparecerse en su gloria a toda la asamblea. Esto no fue una cosa insignificante. Y de repente la tierra se abrió como si fueran 2 puertas y se tragó a la gente. Esto fue de verdad algo sorprendente. No creo que en ningún otro lugar de la tierra ha habido algo como esta clase de castigo. Ahora bien, lo segundo es que de cada tribu, 1 o más líderes participaron de la rebelión. Y luego descendió fuego del cielo para consumir a los 250 líderes de renombre que habían participado en la rebelión y que también habían ofrecido incienso. Este es el segundo aspecto del juicio de Dios. Tal vez pensemos que con estas 2 cosas el pueblo hubiese quedado completamente subyugado, pero la realidad es que al día siguiente toda la congregación, toda la asamblea se había rebelado en contra de Moisés. ¿Pueden creer ustedes esto? No puedo creer que esto ocurriera. Entonces, inmediatamente, la gloria del Señor se aparece en la nube sobre la tienda de reunión para consumir, para eliminar a toda la congregación, y mandó la plaga para matarlos. Y 14,700 murieron por la plaga. Este es el tercer aspecto. 3 pasos de juicios milagrosos. 1 por la tierra, 2 por el fuego de Dios, y este es el tercero, que finalmente los gérmenes que estaban dentro de los rebeldes produjeron una plaga que los mató. Según mi opinión, cada uno de estos 3 castigos hubiera sido suficiente. Pero para mi sorpresa, vaya, en el capítulo 17, el pueblo siguió quejándose. ¿Qué es esto? Después de leer todas estas cosas, tenemos que darnos cuenta que debemos tener una especie de temor santo hacia Dios. Necesitamos postrarnos y humillarnos delante de Él y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Nada más. Solo tu misericordia podrá preservarme y podrá guardarme en tu gracia.
Me impacta la gravedad y la sobriedad de este asunto de la rebelión. Todos nosotros necesitamos hacer eco de la oración que Winnesley hizo al final. Sin duda, necesitamos la misericordia del Señor para ser preservados y guardados de caer en rebelión. ¿No es así, Antonio?
Por supuesto que sí. Aunque en el mundo vemos rebelión por todas partes, lo triste es que también la vemos entre el pueblo de Dios. Esto es algo dañino. La rebelión y la ambición dañan mucho al pueblo de Dios. La lucha por el poder daña al pueblo de Dios porque altera el orden en el gobierno de Dios entre ellos e invita el juicio de Dios sobre ellos. Aquí podemos ver 3 diferentes tipos del juicio de Dios sobre los rebeldes. Comprendemos lo serio que es este asunto. Aprecio el uso de la palabra topo. La rebelión es un topo. Tal como es un topo, la rebelión está bajo la superficie. Un topo es un animal que se esconde bajo la superficie de la tierra y rara vez aparece sobre la tierra, pero se puede ver el daño que causa. Así que la rebelión es como un topo. Está en nuestra naturaleza caída. la naturaleza caída de todo hombre. Esa la recibimos de Satanás a través de la caída de Adán. Es una naturaleza llena de rebelión. Por eso necesitamos la misericordia del Señor. Aunque somos el pueblo de Dios, debemos temerle mucho a este asunto de la rebelión que está en nuestro interior. Porque la rebelión, a diferencia de cualquier otro tipo de fracaso entre el pueblo de Dios, invita al juicio severo de Dios. Es por eso que debemos orar, como oró el hermano Lee, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos guarde todo el tiempo en su gracia, a fin de que no seamos víctimas de la rebelión que está en nuestra propia naturaleza caída. Además, necesitamos comprender que debemos aceptar el juicio de la cruz sobre nuestra naturaleza rebelde. Este juicio está tipificado por los diferentes juicios que Dios derramó sobre los rebeldes. Dios juzgó a los rebeldes y a la rebelión que estaba en ellos. Esto nos muestra que Dios ha juzgado la rebelión que está en nuestra naturaleza a través de la cruz de Cristo. Únicamente la cruz de Cristo puede tratar con nuestra naturaleza rebelde. Y por eso necesitamos experimentar la cruz. Debemos siempre tener cuidado de este topo maligno que acecha en nuestra naturaleza caída y que puede causarnos mucho daño a nosotros mismos y a muchos del pueblo de Dios.
Necesitamos postrarnos y humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Solo tu misericordia podrá preservarme y podrá guardarme en tu gracia. Y a usted, Antonio, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un privilegio. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness Lee. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.